Si te digo que el mayor depredador sexual de España va a disfrutar en unos días de su primer permiso penitenciario, pues me imagino que como poco se te queda el cuerpo frío, ¿no? Y la verdad es que se le pone uno los pelos de punta. Bueno, Fernando Torres Baena, deportista de prestigio internacional y cinturón negro de karate, fundó la Escuela de Karate Torres Baena en 1981, en Gran Canaria. Su centro contaba con un palmarés envidiable, ¿eh? La verdad es que en todo el país se hablaba de esta escuela, pero detrás de todo aquel éxito se escondían episodios continuados de abusos sexuales a sus alumnos, en la mayoría de los casos menores. La investigación se inició a finales de enero de 2010 y un mes después fue detenido. Ahí comenzó el mayor proceso por pederastia juzgado en España hasta la fecha.
Rechazo cualquier ataque a la libertad sexual de las personas. Y quiero que quede absolutamente claro. No me gustaría ni que se lo hicieran a nadie de mi familia, ni yo lo he hecho absolutamente con nadie.
A pesar de negar continuamente los hechos, tras la declaración de casi 150 testigos y 35 víctimas, en marzo de 2013 la Audiencia de Las Palmas lo condenó a 302 años de cárcel como autor de 35 delitos de abuso sexual y otros 13 de corrupción de menores. Ahora, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Las Palmas le ha concedido, como decimos, un permiso de 3 días basándose en el informe favorable del fiscal y el de la médico forense del Instituto de Medicina Legal. Ahora vamos con los detalles de este caso. Antes, como cada lunes, cuento con la mirada del escritor y columnista Daniel Gascón. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, ante un caso como este, pues yo creo que a mí por lo menos lo primero que se me viene a la cabeza son las víctimas, ¿no? Las víctimas, las familias de las víctimas, que por cierto, como suele ser en estos casos, ya han sido avisadas, ¿no? De que próximamente pues va a disfrutar de este permiso de 3 días este sujeto. Porque claro, ¿cómo se gestiona emocionalmente esto, ¿no? Porque esta persona, me imagino, que cuando salga, lo más probable es que vuelva pues a la ciudad, donde entre otras cosas tenía la escuela y donde se produjeron los abusos, ¿no? ¿Esto cómo se gestiona?
Bueno, entiendo que son en este tipo de delitos, además que hay tanta gente afectada y que son temas que causan esa alarma, pues es muy y ese trauma en mucha gente, pues entiendo que es muy muy complicado, ¿no? Siempre son que generen esa especie de desazón, ¿no? Podríamos decir. Luego también en el caso veía que había una cosa que llamaba la atención, que era la discrepancia, ¿no? Porque la Junta de Tratamiento parece que no lo recomendaba. Uh-huh. Y luego también he estado así leyendo casos que mucha gente pensamos que los delincuentes sexuales reinciden más y sin embargo reinciden menos que otros delincuentes. O sea que eso es una cuestión un poco, no sé qué, supongo que es por la propia visibilidad y por la alarma que generan esos delitos, ¿no? Entonces nos parece que son más reincidentes, pero son menos que otros delincuentes.
Bueno, ahora, como decimos, tendremos más detalles porque lo vamos a hablar con Cruz Morcillo. Cruz es colaboradora en temas de interior y sucesos de este programa. Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Aquí estaba escuchándolo atentamente.
Bueno, lo primero es que no se sabe la fecha exacta, ¿no?, en que disfrutará del permiso.
Pues no, acabo de llamar precisamente para ver si me podían confirmar. Se baraja a partir del día 14, es decir, esta misma semana, este sábado, que pueda ser el primer permiso, pero no está claro que sea esta semana. Bueno, una vez concedido ya sabes que es prácticamente inminente.
Uh-huh. A pesar de la gravedad de los hechos, como decimos, lo cierto es que Torres Baena solo cumplirá 20 años de prisión, que ya lleva más de la mitad, y por eso, bueno, este permiso que hasta en 10 ocasiones hasta ahora se le había negado. ¿Qué argumentos han hecho que ahora sí sea posible?
Pues mira, básicamente han sido dos. Como estabas comentando, ha sido una decisión, el permiso se lo otorga el juez de vigilancia penitenciaria en contra. Y esto es lo que me gustaría destacar, porque estoy de acuerdo con Daniel Gascón, ese argumento es tal cual. Es decir, los delincuentes sexuales normalmente tienen un índice de reincidencia más bajo que otro tipo de delincuentes. ¿Qué ocurre? Que hay delincuentes sexuales especiales, y lo del especial es lo entrecomillo, es decir, con víctimas que son menores, que son a veces niños de corta edad y que son muchos casos. En este tipo de delito el pronóstico no es tan claro, y me viene a la cabeza el pederasta de Lardero, que ya sabemos lo que hizo, pues
cuando estaba... Salir.
cuando, bueno, llevamos unos meses, pero sí. Entonces, lo que dice el juez es que basándose en dos informes, se le concede por su buen comportamiento, porque todos los informes coinciden en ese comportamiento sin ningún problema que ha tenido durante 13 años y en el aprovechamiento del tiempo. Ahora hablamos de que entiende el juez que es ese aprovechamiento del tiempo. No obstante, vuelvo al argumento de antes, Pilar. A mí me da cierto miedo, y entre comillas también lo de miedo, cuando la Junta de Tratamiento no está de acuerdo, porque son realmente los profesionales de las Juntas de Tratamiento los que hacen el seguimiento diario y eficaz y efectivo de los internos.
¿Nos puedes explicar esto un poco más? Es decir, efectivamente, tenemos los informes del fiscal, por un lado, y de la médico forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que han sido favorables a este permiso, y como tú bien dices, luego está la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario, que no está a favor de esta resolución. ¿Cuál es el trabajo de unos y de otros? ¿Quién sigue normalmente a un, bueno, pues a un preso? ¿Sigue su evolución? ¿Por qué no están de acuerdo? No es obligatorio, por lo que veo, que estén todos de acuerdo.
No, vamos a ver, la primera palabra, por resumirlo, Pilar, la primera palabra la tiene la Junta de Tratamiento. Ahí forman parte los profesionales, los técnicos, hay un montón de personas de la cárcel en la que esté, en este caso Las Palmas, que esté el interno, que hacen un seguimiento de cada caso. Estudian ese expediente, pues el trabajador social, el educador, por supuesto los representantes de los funcionarios, la dirección de la prisión, y consideran si es bueno o no, si hay riesgo o no, si esa persona sale de permiso. Entonces, aunque ellos digan que no, que ocurrió igual en el caso del Ardero, te recuerdo, también la Junta de Tratamiento estaba en contra de que se le concediera un permiso penitenciario.
Por si alguien está un poco despistado con el caso del Ardero.
Sí, perdón.
No, quiero que nos lo expliques brevemente.
Bueno, pues él es un interno que había cumplido condena por asesinato y agresión sexual y también por otro abuso sexual. Se le concede la libertad condicional antes de tiempo, creo que le quedaban 18 meses o un año por cumplir. Había tenido muchísimos permisos y nunca había pasado nada, pero a los 6-7 meses, cuando ya estaba en libertad y en teoría se le hacía un seguimiento y se le vigilaba, mató a Alex, a un niño de 9 años, en Lardero, lo acechó en un parque y lo llevó a su casa y lo estranguló. Supuestamente el móvil era pues agredirlo sexualmente, ¿no? Esto ocurrió el 30.
Y este es el tipo de agresores que tú dices que son especiales, como decíamos antes cuando hablábamos de la incidencia o la reincidencia o no de determinado tipo de agresores sexuales.
Eso es. Entonces vuelvo al argumento de antes. Si la Junta de Tratamiento dice que no, el preso tiene la potestad de recurrir, su defensa tiene la potestad de recurrir, que es lo que ha pasado en este caso, porque la Junta de Tratamiento y también la Fiscalía el año pasado se le había denegado el 6 de mayo del año pasado. Hace justo un año se le volvió a denegar los permisos que había pedido, hasta 10, como tú decías. Pero recurrió y ahora el juez de vigilancia penitenciaria, que decide sobre los permisos, la última decisión, tiene un informe favorable de la Fiscalía y un informe favorable de la médico forense de Las Palmas, que dicen básicamente que aunque los delitos son muy graves y hay muchas víctimas, ha cumplido más de la mitad de la condena, 13 años, y por tanto tiene derecho a salir. Además de esto que te comentaba, un buen comportamiento y un aprovechamiento del tiempo, porque se ha dedicado a estudiar y a estudiar.
Esto te iba a decir, aprovechamiento del tiempo. ¿Qué ha hecho Torres Baena durante todos estos años en prisión?
Pues básicamente estudiar mucho, porque inició estudios de Derecho, según sabemos, y además ha conseguido sacarse por la UNED el grado en Antropología Social y Cultura. No obstante, estaba catalogado, no sé si sigue catalogado, pero estuvo mucho tiempo catalogado como un FIES, un preso de especial seguimiento, los presos a los que hay que vigilar más, ¿no? Por la gravedad de los delitos o por el tipo de víctimas que son, etcétera, etcétera. Y un último detalle,
dime,
Pilar, que es muy importante desde mi punto de vista. Se ha publicado, ya te digo que no he podido hacer el contraste porque, bueno, se ha publicado que en noviembre del año pasado este hombre inicia el programa para el control de agresores sexuales. Esto seguro que se ha tenido en cuenta, no son obligatorios los programas de agresores sexuales dentro de prisión, suelen durar 2 años, no son obligatorios, pero sí que se tienen en cuenta como un factor más a la hora de concederse los permisos.
¿Qué tipo de programas son estos?
Pues son programas especiales para explicar a los internos que han cometido, como los que hay de violencia de género, como los que hay para yihadismo, etcétera. Lo que se hace es concienciar los técnicos, los monitores, ajá, y los especialistas, los psicólogos. Lo que hacen, bueno, normalmente son en grupo, son de carácter voluntario, como te digo, y lo que se hace es al agresor sexual, pues concienciarle de qué derechos, ajá, tiene la víctima, de por qué ha cometido, tratar de frenar ese impulso. En fin, es una terapia en realidad.
Bien. Normalmente en casos como este, ¿es obligatorio avisar a las víctimas?
Sí, sí, porque eso hubo, bueno, yo creo que esto se introdujo, no me quiero equivocar, Pilar, pero creo que se introdujo cuando se aprueba el Estatuto de la Víctima. Antes había muchos disparates, pero yo imagino que sí, que dadas las peculiaridades que muchísimas de las víctimas, o la mayoría, si no recuerdo mal, eran menores, obviamente se habrá avisado a las víctimas que ya no serán menores, o a sus familiares, o a sus letrados, vaya.
Claro, hay otra cuestión. Bueno, en el caso este concreto, como decimos, él tenía un gimnasio que era de prestigio en toda España, hay que decirlo, ¿no? Y bueno, era la tapadera, pues, para todo lo que se descubrió después. Parece ser que funcionaban también como una especie de secta. De hecho, había dos personas, dos mujeres, María José González Peña e Ivonne González Herrera, que también eran deportistas, digamos, de importancia, y que también fueron condenadas. La primera, que era la esposa de Torres Baena y monitora de su academia, 148 años de prisión. La segunda, profesora de karate del mismo centro, a 126 años. No sé si se sabe algo de qué ha sido de estas condenas.
Pues no he podido encontrar mucha información, pero lo lógico, Pilar, es que si él duplicaba la condena y ya se le ha concedido el permiso, lo lógico es que ellas lo hayan tenido, claro, incluso antes, porque además ellas, aunque se le imputaron, los delitos son del mismo tipo, son menos, pero del mismo tipo, obviamente a él además se le imputa que era quien dirigía esa especie de secta de la que hablaron las víctimas, ¿no? Como quien organizaba esos encuentros, esa orgía, sin importarle la edad, el género, nada, ¿no? Se le definió como un depredador sexual, y desde luego que lo que se contó en ese juicio se ajustaba al tipo perfectamente.
Por último, Cruz, que ya lo hemos comentado, pero por resumir de alguna manera, cuando ocurren estas cosas, tú ya has dicho que bueno, hay casos y casos, pero es inevitable no pensar, ¿cómo es posible, no, alguien condenado a 300 y pico años de cárcel con tantísimas víctimas y demás, que finalmente no pueda cumplir más de 20 años de prisión, pero sobre todo que a los 10, 11, 12 años ya pueda salir, ¿no?, con un permiso? Y nos genera, es inevitable, ¿no?, una estupefacción, ¿no?, a nivel social. Claro, y tenemos que recordar pues que la ley es como es, y bueno, que el objetivo de la prisión y de la cárcel es la reinserción. Claro, eso. Aunque a veces, la mayor parte de las veces se consigue, y quizá algunas veces no, ¿no?
Efectivamente, Pilar, ¿el permiso es legal? Lo es. Obviamente el permiso es legal. ¿Podría no habérselo dado? Podrían no habérselo dado. Es decir, no hay nada en nuestra ley que impida que un preso cumpla hasta el final su condena. Es verdad que entonces se va a tener, va a estar continuamente recurriendo, y probablemente en una instancia o en otra, porque al del Ardero, por ejemplo, al del que hemos hablado, se le denegó una y otra vez la propia audiencia, y lo que hizo es que también tienen la facultad de recurrir a instituciones penitenciarias, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que finalmente tiene que decidir. Uh-huh. Es decir, que de una manera, sí, u otra, antes o después salen, porque así es nuestra ley, porque no hay una tasa, y cuando se condena a este hombre, además, por el Código Penal que se le condena, pues el cumplimiento estaba en 20 años el máximo, ¿no?, por este tipo de delito. Entonces, tenía que salir. Ahora bien, hay que ponerse también en el papel de las víctimas, y yo creo que, insisto, claro que hay que creer en la reinserción, claro que tenemos que apostar porque estas personas puedan volver a la sociedad, pero ojo, que no todos los agresores sexuales son iguales, ojo, que los delitos sexuales contra menores son muy delicados.
Ya lo creo que sí. Bueno, pues Fernando Torres Baena, el considerado el mayor depredador sexual de menores, saldrá por primera vez de la cárcel, un permiso de 3 días, previsiblemente a partir del próximo día 14 de este mes de mayo. Cruz Morcillo, gracias.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, y cambiando de tema, Daniel, querías comentar una noticia que es un poco suma y sigue. A mí me causa estupefacción también, pero bueno, ya parece que la gente no sé si lo toma a risa o no le hace caso. Carles Puigdemont se reunió con un emisario de Putin en vísperas de la declaración unilateral de independencia de Cataluña. No sé, es que a mí esto me parece alucinante, o sea, es que de Putin, como si tal cosa.
Sí, es muy asombroso, porque además cuando en el otoño del 2017, cuando se hablaban de las conexiones con el sector del independentismo con Putin, no porque fuera partidaria Rusia de la independencia de Cataluña, sino porque pues era algo que servía para desestabilizar a la Unión Europea y a Occidente, pues mucha gente se lo tomaba un poco a risa y con escepticismo, ¿no? Y hemos visto pues que sí que enredaron y bastante. Hace unas semanas recuerdo que Gabriel Rufián precisamente decía, como metiéndose con los de Junts, ¿no? Con sus ocasionales aliados, decía que se creían James Bond, ¿no? Y entonces hemos visto hoy que se sabía que había habido unas reuniones, pero hoy en un reportaje que hacía el periódico de Cataluña con un organismo dedicado a investigar el crimen organizado, hablaba de la visita de el día antes de la declaración de independencia de un intermediario oficioso del Kremlin que se reunió con Puigdemont, que parece que ahí negociaron el envío de unos 10.000 soldados. Hablaron también de darles dinero, que eran además una cantidad de dinero asombrosa, ¿no? 450.000 millones, que parecía ya eso como que tenía algo de timo, que lo habían...
Sí, intentado. Porque es una cantidad como... imposible de creer, vamos.
Claro, a cambio de convertir en la República Independiente de Cataluña en un paraíso para las criptomonedas, ¿no? Entonces parecía que lo que interpretaban ahí los expertos, dice, bueno, aquí hay una parte de gente que está muy conectada con el servicio de inteligencia ruso, pero también con el crimen, ¿no? O sea, una especie de combinación entre un Estado un poco... que tiende a ser lo criminal y lo que puramente es criminal.
Pero sobre todo lo que tú dices, que se ha hablado tanto de las conexiones de Rusia con la desestabilización de tantos regímenes, sobre todo a nivel virtual, es decir, a nivel online, bueno, pues hackers y demás. Pero ya este tipo de reuniones que ahora se están conociendo de verdad, no sé, es bastante alucinante todo. Como digo, a mí por lo menos me lo parece. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.